Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Acá Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1, V2, rotación. Tren arriba, allá vamos.
Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un nuevo programa más en esta segunda temporada y agradeceros seguir volando con vosotros una vez más. Como siempre, nos acompañarán en nuestro vuelo de hoy nuestros colaboradores oficiales Vicente Vargas, Evaristo González y Ramón Gutanda. Además, vamos a contar con la presencia de Javier Gómez y seguramente también la de Nicolás Pérez, ambos miembros de la Patrulla Águila Virtual. Y si nada lo impide, este será nuestro plan de vuelo de hoy. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Alcanzando la altitud de crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. Primeramente de todo, damos paso a las noticias y nada menos que de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Qué noticia nos traes hoy?
Bueno, pues hoy es un día un poco extraño porque una de ellas es que muchos de nosotros estamos esperando ansiadamente, es la versión A320 del Airbus de Flight Sim Labs, que está ya por lo visto bastante próximo a que se empiece a que se publique. La publicación es próxima, es inminente. Igual que Aerosoft, que publicó también, anunció que va a publicar una versión especial del modelo 318, que lo va a llamar Research Edition, y la intención es que, bueno, pues como hemos comentado en alguna ocasión en el programa, el hecho de que Flight Simulator esté obsoleto es negativo por una parte, pero por otra parte era muy buena para los desarrolladores porque contaban con una plataforma estable, fija, que no iba a cambiar y todo el mundo sabía a qué atenerse. Pero a día de hoy, con un prepare en constante evolución y cada vez un mayor número de extras y de add-ons, bueno, pues para los desarrolladores a veces resulta un poco complicado mantenerse en la brecha, y la idea de esta Research Edition o edición de investigación es que los usuarios lo instalen, digamos, bajo su cuenta y riesgo, que experimenten, que prueben, que encuentren, digamos, errores y fallos que les ayuden al desarrollador a lanzar mejores versiones en un plazo menor de tiempo. Esta versión, como digo, será gratuita. ¿El problema cuál es? Pues eso, que va a ser una especie de beta continua en la que pues el quien lo instale prácticamente va a estar solucionando problemas más que otra cosa, ¿no? Bueno, esta primera parte de las noticias no la he comentado, pero va a ser casi toda de aviones, que es la donde hay la mayor cantidad de noticias, aunque luego veremos que hay otras que aunque van al final también son muy interesantes. Luego MilVis, que es de la abreviatura de Military Visualizations, que tiene unos aviones que a mí personalmente me gustan mucho en realidad, pues está trabajando en un montón de palos distintos y hizo un anuncio bastante extenso sobre todos los desarrollos que está llevando a cabo, y de ellos, bueno, voy a destacar algunos, no todos, quizás los que serían más interesantes. Uno de los inminentes va a ser una versión del helicóptero militar, el Bell Hui, el UH-1, creo, estoy casi seguro que era ese, bueno, en cualquier caso de la familia de Bell Hui, y también estaban también muy próximos a terminar un clásico que es el Cessna AT-17 Bobcat. También anunciaron que en cuanto se publique el helicóptero, el Huey, van a empezar el desarrollo del avión militar, el SR-71A, que bueno, tiene como característica especial que volaba a velocidad Mach 3.3 y hasta 85.000 pies de altitud. Bueno, pues es un avión bastante particular y bueno, pues es interesante saber que van a empezar a trabajar en él. Luego, un avión que también será del interés de muchos será el Lockheed Martin, el Hércules. De momento, la única de todos los que yo conozco, el único así más o menos completo es el de Captain Sim, pero en este caso MilVis ha anunciado que está trabajando en todos los sistemas de navegación del modelo más reciente, el 130J, y ya están trabajando en toda en la codificación de todos esos sistemas de navegación. Al respecto, sacaron un King Air, el 350, que retiraron porque precisamente el FMC, el ordenador de bordo, no estaban muy, muy de acuerdo con él y empezaron una reprogramación desde cero, y de momento la planificación está prevista para inicios del año que viene. Esa, como bueno, en la planificación luego siempre sabemos que hay retrasos. Luego el extra de FS Chukru, que es muchos simuladores aficionados a la simulación les gusta porque ofrece como un compañero virtual, ¿no? Y son sus paquetes muy famosos, pues se han actualizado dos, y además para dos de los modelos quizás más utilizados, que suben a la versión .3, que en este caso serían el Boeing 777 y el Majestic Dash, el Q8, el Dash 8 Q400. Luego, hablando también del 777, y aunque en el mercado hay modelos muy buenos y detallados, como es el caso del PMDG o el de Captain Sim, bueno, pues llega uno nuevo, en este caso de la mano de Perfect Flight, y ha lanzado otro 777 que quizá no tenga el nivel de detalle, pero bueno, pues siempre puede ser del interés de alguien. Y hablando también de desarrollos, una noticia también importante y que muchos también estamos esperando y nos alegró es comprobar que el Boeing 747 de PMDG, la segunda versión, porque ellos ya tienen uno de sus primeros desarrollos, de hecho, pues la versión 2 ya está pasando a la fase beta, con lo cual pues también de nuevo es de esperar que en cuestión de semanas, quizás un mes y poco, si no pasa nada para Navidades, es posible que tengamos el regalo de esta versión número 2. Y luego, bueno, pues Carenado, que sabéis que se dedica principalmente a aviones más pequeños, pero también tiene muchísima calidad, pues ha anunciado que también está preparando una Piper PA-46 Meridian, que, bueno, no se sabe cuándo estará, pero que está trabajando en ella. Y luego, dentro de otras noticias de interés, como suele ser habitual, AftSky, en cuanto salió Piper 3.4, pues lanzó un nuevo hotfix, el 4, para que no solamente añade compatibilidad para Piper 3.4, sino que también añade algunas pequeñas mejoras y correcciones. Y casi terminamos con dos noticias que son realmente interesantes porque aportan una cierta novedad en el mundo de la simulación, lo cual siempre es agradable ver que surgen nuevos proyectos y algunos de ellos imaginativos y muy llamativos. Uno de ellos es el Synthetic Vision System, que lo que hace es incluye en el sistema de navegación incluye relieve. Ya sabéis que muchos aviones incluyen información sobre el terreno, especialmente cuando basado en el radar, para avisarnos de cuando volamos demasiado bajos y demás, pero en este caso lo que tendríamos es una representación totalmente tridimensional del terreno por el que estamos volando, que es un sistema que está copiado de un sistema de aviación real, pero la idea es integrarlo en los aviones de simulación. Se está trabajando tanto para Flight Simulator como a Prepared, y aunque no se han dado fechas, sí se ha anunciado de que el proyecto está bastante maduro ya y que no debería tardar mucho en lanzarse. Y otro proyecto también también realmente interesantes, se llama AcuGen, algo así como generación, el autogen que todos conocemos, de que se generan automáticamente casas y árboles y bosques y demás. Bueno, pues este autogen es especial porque han utilizado fotografías reales, tipo las de Google Earth, para sacar información sobre el terreno, y entonces ese autogen, digamos que no está basado únicamente en las land class típicas que se suelen hacer, sino que está basado en fotografía real, con lo cual pues también promete un importante salto adelante en cuanto al realismo. Y la última noticia es que durante todo este mes de octubre, o gran parte del mes de octubre, pues la versión de Flight Simulator para Steam Edition tuvo un descuento muy importante de hasta el 70%, con lo cual pues por apenas 7,5 euros se ha podido comprar, y además también se incluyeron un buen número de extras con descuentos del 50% y 60%. O sea, lo comentamos porque es importante estar de vez en cuando atentos, sobre todo si os interesa todavía esta plataforma, porque se puede conseguir por precios muy 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 económicos, y si alguien que usa Flight Simulator y todavía no quiere dar salto a Prepare, bueno, pues por este pequeño precio puede tener una plataforma un poco mejor que la estándar, que ya sabemos que Flight Simulator está abandonada. Y bueno, pues hasta aquí llegan las noticias de hoy.
Tras las noticias nos vamos con Evaristo. Buenas tardes, Evaristo.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos aportas con respecto al X-Plane?
Bueno, hoy vengo con cuatro noticias bastante importantes, sobre todo la más importante es el anuncio de X-Plane 11, pero voy a primero empezar hablando del SkyMax. Los desarrolladores de SkyMax 3 han anunciado la terminación del SkyMax 4 y que es compatible tanto con X-Plane 10 como X-Plane 11. El SkyMax lo que hace básicamente es cambiar las texturas y los tipos de nube, además de luces, de luces, de colores y demás. Es un, como vamos a decir, modificaciones gráficas del simulador. Un anuncio que han hecho además es que el que sea cliente de SkyMax 3 tendrá durante los primeros 60 días de la salida del SkyMax 4 un descuento del 50% sobre el precio final, que el precio final serían $39.95, y los usuarios que tengan SkyMax 3 se los dejarán en $19.95. Paso concarenado. Ya la anterior vez hablé que estaban desarrollando el Aero Commander 500S y ya está disponible para el mercado. Gráficamente, como siempre pasa con Carenado, gráficamente es muy bueno y bastante, bastante volable. La verdad que son productos de buena calidad, aunque les faltaría, como otros productos de Syncoder o A2A en Flight Simulator, mantenimiento de los motores y demás. Pero bueno, todo llegará. Ahora paso a la anterior noticia que también dije sobre Syncoder, que estaban desarrollando el rep de la Baron 58, pues ya nos muestran algunos vídeos de beta tester haciendo pruebas con el producto. La verdad que el producto se ve bastante terminado, así que creo que en muy poco tiempo saldrá al mercado. Repito, del modelo de la Baron 58. Ellos anuncian también que seguirán desarrollando en X-Plane 11 y que los usuarios que ya tengan los rep en X-Plane 10 les será gratuito cuando saquen las versiones para X-Plane 11. Y por último, la gran noticia es que se ha anunciado la salida inminente de X-Plane 11. Lo primero voy a decir que su precio final ronda los $59.99 y nos permiten que si ahora mismo compramos en los que no tengamos X-Plane 10, lo adquiramos en la versión digital, tendremos acceso a la X-Plane 11 gratuitamente. Voy a nombrar un par de características nuevas del X-Plane 11, que siendo verdad que no es un simulador nuevo, podríamos decir que es una actualización del X-Plane 10, en los cuales han modificado tanto el interfaz de usuario, se parecerá mucho más al Flight Simulator con sus ventanas y demás. También permitirá el sistema de multimonitores, en el cual podremos mover ventanas de un monitor a otro, algo que hasta ahora no era posible. Tendremos nuevos aviones, como por ejemplo el Boeing 737NG, la Cessna Citation X, un nuevo helicóptero, el Sikorsky S-76 y un McDonnell Douglas MD-82. Hay algunas imágenes sobre estos productos, pero probablemente no sean productos acabados, me imagino, como las anteriores versiones de X-Plane, que son, vamos a decir, modelos de prueba. Después tenemos tanto el GPS como han incluido ahora un FMC que no existía de serie con el X-Plane, los han añadido el FMS, y será, como dije antes, posible moverlos de una ventana a otra con el multimonitor. Además que serán escalables, se podrán abrir más las ventanas o menos. También anuncian que tendrán un nuevo modelo, bueno, han modificado un poco el modelo de vuelo de los aviones, tendremos nuevo autogen, tendremos animaciones en los aeropuertos, el punto más fuerte es el tema de los reflejos y la niebla, que parece ser que la han mejorado muchísimo, y es el mayor cambio que probablemente tenga el simulador, aparte del interfaz. También agregan un mod de sonidos que se llama FMOD. Parece ser que es una empresa que se dedica a hacer sonidos para otros juegos y demás. Se ha incluido en X-Plane 11. La mayor mejora del sonido sería que podremos tener un sonido más envolvente. También tendremos efectos de partículas. No he visto vídeos, no he visto nada sobre este tema, pero ya veremos más adelante a qué se refiere. Y también anuncian que va a haber un nuevo sistema de armas. Al respecto no hay gran información, pero ya lo veremos en el próximo, cuando salga el producto y lo probemos. Y por mi parte, en lo que es las noticias, la noticia más importante es la salida inminente de X-Plane 11, que parece ser que saldrá en noviembre. No sé si se retrasará, pero anuncian que de aquí a final de año saldrá, que es lo más importante. Y con esto termino mi sección de X-Plane.
Una vez Evaristo nos ha informado del X-Plane, Vicente, cómo no, pues nos aporta su propia información. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué nos aportas hoy?
Pues nada, hablar que el pasado fin de semana del 28 al 30 de octubre estuvimos en Requena, que hicieron el campeonato de España de vuelo acrobático. Estuvimos allí, montamos un equipo y nada, en posteriores programas pues ya editaremos porque no nos ha dado tiempo de recabar y organizar toda la información que allí recogimos. Ya hablaremos un poco más detenidamente de ello, pero que bueno, que estuvimos allí, pasamos un fin de semana fantástico y nada, que ya lo verán en próximos programas y el vídeo pues que solemos hacer en todas las intervenciones que hacemos, pues que también lo verán tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web.
¿Habéis notado algún incremento con respecto a la afluencia de gente, si ha ido aumentando poco a poco, si más o menos se mantiene o cómo lo habéis visto?
Bueno, allí en Requena siempre que han hecho un festival, la verdad es que siempre la gente ha respondido y siempre ha habido, allí siempre ha habido gente. Entonces yo es una cosa que personalmente me agrada estar allí, pero como te he dicho, allí siempre en cualquier festival y en cualquier organización que han realizado allí, siempre ha habido gente. Entonces es una cosa que yo creo que allí es normal que haya.
Seguimos aquí en A Carro de Faro en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en www.ripolletradio.cat.
Señoras y señores, el capitán ha activado el indicador del cinturón de seguridad. Estamos a punto de sobrevolar una zona de turbulencias. Por favor, vuelvan a su asiento y mantengan su cinturón de seguridad abrochado. Gracias.
Tras las turbulencias de rigor, ha llegado el momento de charlar con nuestros invitados de hoy. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida tanto a Nicolás Pérez como a Javier Gómez. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué es la Patrulla Águila y cómo se formó?
El inicio del origen de la Patrulla Águila nosotros no podemos realmente relatarlo porque no estuvimos presentes. Ese honor debería tenerlo Juan Óscar Villalba, que es el fundador que queda en el equipo titular y que, por desgracia, por un viaje no ha podido estar presente hoy. Le enviamos saludos desde aquí y él sería quien mejor podría explicar los orígenes de la Patrulla. No obstante, sí podemos comentar evidentemente que la Patrulla Águila Virtual nació en primera instancia en el Escuadrón 69 y se llamó inicialmente Patrulla Águila, Patrulla Acrobática del Escuadrón 69. Utilizaban un avión diferente, que no es el culo pollo, el C-101, que todos queremos y le llamamos así tan amistosamente. Y a partir de ahí, pues entrenamiento, pasión, afán por conseguir objetivos, hasta que decidieron crear guiar de manera correcta en la patrulla águila virtual.
Realmente, cuando vosotros, porque verdaderamente os dedicáis nada más que a las acrobacias, principalmente vuestra función, que es acrobacias con entrenamiento debido y tal, en pleno espectáculo como en la vida real, o conectáis alguna red, como podría ser Basino, o podría ser Ibao, no sé, no tengo ni idea.
Realmente no, el modelo que nosotros utilizamos, el simulador que nosotros utilizamos es DCS World, en su entorno multijugador. Normalmente, y a fin de evitar interferencias, organizamos nuestras sesiones privadas para centrarnos única y exclusivamente en lo que es la ejecución de maniobras y todo el trabajo que ello conlleva. Entonces, sí es cierto que existen servidores en DCS World dedicados a divulgar de alguna manera el mundo de la acrobacia en vuelo en formación, pero nosotros intentamos practicar por nuestra cuenta, y luego, cuando llega el momento de las exhibiciones, sí, entrar a dar a conocer al público mediante también sesiones multijugador cómo nos ha ido, por decirlo de alguna manera, cómo hemos podido desarrollar nuestra rutina, que es como nosotros lo llamamos.
¿Sería posible, por ejemplo, dado que tanto Basin como Ibao suelen hacer eventos de exhibiciones y tal, de vuelos y de rutas, que a veces coinciden con la vida real, otras veces no, sería posible que alguna vez vosotros pudierais participar y en un aeropuerto determinado, tanto de salida como de llegada, hacer esos vuelos acrobáticos para que otros jugadores pudieran verlo en el momento que están preparando su avión o están de paseo?
Bueno, es difícil considerarlo porque la plataforma en la que se desarrolla el vuelo que se realiza en Batsim o en Ibao, que suele ser Flight Simulator, X-Plane, como se está comentando antes, no tiene la calidad multijugador suficiente como para poder realizar formaciones cerradas de manera relativamente cómoda. Debe ser que las físicas de vuelo de estos simuladores no son de la calidad suficiente como para que se pueda mantener una estabilidad cerrada también, ¿no? No solamente es cuestión de las conexiones multijugador, sino también de los propios simuladores. Por lo tanto, es muy difícil que podamos hacer una exhibición tal y como lo hacemos con el simulador de CS World. Sí, evidentemente, podríamos hacer alguna pasada baja, alguna rotura, pero lo que es las exhibiciones tal y como las hacemos en la actualidad, me temo, muy, muy por nuestra desgracia y no nos gusta nada, que no podemos realizar actualmente.
De todas formas, creo que también por la carencia a lo mejor de fluidez en línea en esas redes, me refiero a como vosotros voláis tan milimétricamente, a lo mejor ese desfase de las redes de Basin como Ibao, a lo mejor yo creo que también nos podría perjudicar a la hora de las formaciones, no lo sé.
Es muy complicado, incluso nosotros cuando estamos trabajando con unos pings rondando entre los 50 y los 60 milisegundos y en ocasiones se nos antoja en redes como Ibao, que creo que el refresco es cada 200, pues por defecto se acerca prácticamente a lo imposible, es bastante complicado.
Aparte de las exhibiciones, digamos, en directo a través de un simulador, lo que no sé si hacéis algún tipo de emisión en directo a través de plataformas como Twitch o incluso YouTube, que desde hace tiempo ya permite emisiones en directo, donde quizás se pueda aportar también otro punto de vista y otra participación. No sé si lo habéis hecho alguna vez.
Sí, realmente las plataformas que se eligen, hace unos años se utilizaba, Nico, ¿cuál era la plataforma? ¿Ustream era? Si no mal lo recuerdo.
Livestream.
Se utilizaba Livestream. Ahora, con la puesto que Twitch se ha popularizado mucho como plataforma de divulgación, las exhibiciones cuando se vuelan se emiten en directo a través de Twitch TV. Lo que pasa es que, claro, siempre queda un poquito el factor sorpresa para cuando llega el momento de la exhibición, el que la gente no sepa de antemano qué es lo que hemos estado trabajando. Y esto creo que lo hacen prácticamente todos los grupos de vuelo acrobático. Trabajan en privado, no es que sea un secreto, pero trabajan en privado de forma que cuando llegue el día de la exhibición intentar dejar a todo el mundo con la boca abierta. Pero sí que estoy de acuerdo contigo, Ramón, en que sería buena idea a lo mejor para intentar aumentar la divulgación y el hacer llegar a más gente, el hacer partícipes a los usuarios, al usuario medio, el a lo mejor popularizarlo un poquito más, el mostrar de cuando en cuando en alguna red tipo YouTube o Twitch, por ejemplo, ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, un entrenamiento normal de la patrulla aquí, la virtual?
¿Mantienes contacto con otros pilotos o alas de formaciones a nivel militar o solamente con vosotros?
No, sí, nosotros cuando nos es posible, dependiendo de cómo tengamos la agenda prevista para las exhibiciones y demás, intentamos juntarnos con otros grupos de vuelo virtual. Hace no mucho, por ejemplo, estuvimos volando con el grupo de vuelo Jetisons, que son la Patrouille de France, para hacer un vuelo conjunto. Claro, si a veces es complicado juntar 7 aviones en vuelo, imagínate juntar 16, creo que nos llegamos a juntar, puede ser, Nico.
Sí,
ya ves. Más o menos. Es decir,
fácilmente.
Sí, lo intentamos y también pues con otros grupos que no son tan numerosos como los nuestros, como pudo ser, ahora mismo no recuerdo, de
la PATS, ¿no?
Exacto.
La agua, sí, la PATS, la patrulla aquí, la digital simulada.
Exacto. Es decir, sí, intentamos entrar en contacto con otros grupos, no solamente a través de las exhibiciones, sino cuando tenemos, como he dicho, dependiendo de nuestra agenda, tiempo para dedicar a hermanarnos, por decirlo de alguna forma, con otras patrullas. Más que nada porque aprendemos. Ellos aprenden de nosotros y ellos aprenden de nosotros. Es una muy buena forma de mejorar también.
Sí, eso seguro. Eso siempre se aprende de uno de otros.
En cuanto al equipo que utilizáis, me refiero al tipo de controles de superficie, ¿utilizáis joysticks estándares, algunos modificados o cualquiera serviría?
Bueno, no sé si quieres responder tú, Javi, porque aquí hay tela.
Tenemos de todo. Es decir, la recomendación mínima, uno de los requisitos que nosotros ponemos a la gente que está interesada en unirse a la patrulla guía virtual, pedimos muy poco, realmente muy poco para lo que puede pedir cualquier otro grupo de vuelo acrobático, es tener un JOTAS. Eso es imprescindible, es decir, es imprescindible que mandos y gases estén por separado y realmente poco más, y una conexión a internet estable y sobre todo ganas y dedicación. Pero tenemos de todo, gente que vuela con Cougar, yo por ejemplo con Warthog, Nico vuela con una piedra creo que vuela.
Sí, bueno, hay gente, de hecho, bueno, algunos empezamos en esto con un joystick exclusivamente sin pedales, sin track IR, sin mando de gases aparte, o sea, los gases pequeñitos que te pueden venir en un joystick que te compras pues por 20-30 euros en cualquier superficie comercial. Y bueno, pues el que tiene realmente ganas y evidentemente pues tiene un poquito de manos, porque hay que tener un equilibrio para estar en este mundillo, se apaña con cualquier cosa. No obstante, si realmente se quiere tener una verdadera calidad en el vuelo y quiere avanzar cada vez más y realizar formaciones y maniobras más complicadas, efectivamente, como dice Javier, lo más importante es tener un software que sea lo más sensible posible y adaptado a tus necesidades. Que muchas veces el tema comercial, el ver que un joystick funciona mejor que otro a nivel comercial, nos hace jugar malas pasadas, y no es así. Hay que entender muy bien cómo trabaja cada hardware y escoger el que cada uno considere más el más cercano al suyo.
Pero realmente luego se te va haciendo imprescindible, por ejemplo, tener unos pedales, tener track IR, y bueno, ¿qué más?
Bueno, y Witty. Perdona, Javi, Witty, el número 5, el Ávila 5, vuela con una cabina totalmente casera.
Sí.
Lo que es la palanca de gases, pedales, lo que es la palanca de mandos, todo es casero, ¿no? Y bueno, pues ahí está el hombre que además consideramos que es, yo creo que es la joya del equipo, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí.
¿Y lo dedicáis en exclusiva a todo lo que es el apartado militar y acrobacia, o hacéis también alguna excursión a la simulación civil, digamos, más habitual?
Realmente aquí llega casi todo el mundo después de haber vivido una experiencia previa en algún otro tipo de simulador. Es muy raro que llegue alguien y diga, quiero volar en formación y no ha cogido un joystick en su vida. Los ha habido, hemos tenido pilotos así y han llegado a ser muy buenos, pero normalmente todos venimos de algún otro simulador. Yo, por ejemplo, a título personal, me inicié con Falcon BMS, Flight Simulator, ahora Prepar. Yo, por ejemplo, participo activamente en la red de IBAO, es más, soy staff de IBAO España. No me ciño únicamente al mundo del vuelo acrobático, porque realmente si estás aquí es porque te gusta mucho la aviación Y vamos, igual Nico también tiene su experiencia, ¿verdad, Nico?
Sí, bueno, yo vengo también del vuelo civil, puro y duro. Yo desde hace ya muchísimos años, con las primeras versiones del Flight Simulator, aquellas que venían en blanco y negro, en fósforo, ya intentaba hacerme mis pinitos, ya, pero vamos, era bastante joven. Con el paso de los años, pues evidentemente, toda mi pasión siempre fue el vuelo civil y cada vez aprender más y mejor todos sus recovecos que son muchísimos y además muy caprichosos muchos de ellos. Y a lo largo de mi experiencia como piloto virtual he tenido grandísimos momentos y los sigo teniendo en otras redes como IBAO, BATSIM y en otros simuladores. Yo personalmente uso FSX, que lo tengo bien configurado afortunadamente, y de momento voy a seguir con él. No he caído todavía a Prepar 3D y X-Plane.
Una cosa, imaginemos por un momento, ¿no? Un cadete llega a San Javier, entra en la academia, pam, pam, empieza a volar con los avioncitos de juguete. Vale, llega el paso al C-101, que es el avión de escuela, pero de ahí a hacer lo que realizáis vosotros, que son las acrobacias, ¿cuáles serían los pasos?
Nico, todo tuyo.
Venga, vale, vamos a ver. En un principio, lo que nosotros intentamos es hacer entender que al igual que es importante tener un hardware en condiciones, también es importante tener unos conocimientos previos, cuantos más mejor. Esto no significa que el entrar de cero, como ha dicho Javi, que hay pocas personas que lo han hecho, pero lo hacen, ya no tenga posibilidades, ¿no? Nosotros sean un cero a la izquierda, para nada. Simplemente el desarrollo de esta persona, pues quizás sea un poquito más largo, aunque ya te digo que esto es muy relativo y hay gente que tiene con manos de oro que se pone y en un mes está volando con el equipo titular. No obstante, los pasos son evidentemente entrar en lo que sería la academia de aguiluchos, como lo llamamos nosotros, y a partir de ahí intentamos conseguir que a nivel individual lleguen a un estándar, que es a través de una misión que tenemos hecha en la que ellos siguen a un avión que está haciendo un circuito y que de manera offline o entre ellos si quieren conectarse juntos, pues vayan entrenando independientemente de los entrenamientos, ¿no? Una vez que se ha adquirido la capacidad de volar en formación cerrada, recto y nivelado, a partir de ahí el curso empieza a avanzar y hacemos que de manera progresiva vayan avanzando por las diferentes etapas. Virajes planos, virajes orejas, que lo llamamos nosotros, que son cambios de rumbo a un 180 con un viraje y un ascenso. Y a partir de ahí, pues bueno, poco a poco adquirir experiencia para llegar a las maniobras más complicadas.
Hemos visto en algunos vídeos cuando una compañía aérea saca un modelo nuevo de avión, pues bueno, suelen hacer algún tipo de acrobacia, alguna cosa así un poquito rara, fuera de lo normal, ¿no? ¿Sería posible en el mundo virtual realizar lo mismo o parecido?
Hombre, volvemos un poco, creo yo, a cómo de bien simulado esté el producto y sobre todo el entorno en el que se trabaja. Por poderse hacer, se podría hacer probablemente, sobre todo ahora con los avances que está habiendo en simulación civil. Yo no veo tan descabellado que dentro de poco empecemos a ver este tipo de exhibición, por decirlo de alguna manera, con productos nuevos que están saliendo al mercado. Yo lo veo muy factible y algo muy, muy cercano. Entonces yo creo sinceramente que sí, que en no mucho tiempo podríamos verlo.
Se realizan festivales internacionales de vuelos acrobáticos virtuales, ¿no? ¿Ese es cierto?
Sí, es correcto, sí.
¿Vosotros soléis participar en esos festivales y qué opináis de ellos?
Bien, le doy yo, Javi, venga. Sí. Vamos a ver, evidentemente el objetivo principal que tiene o debería tener una patrulla como la nuestra es poder realmente alcanzar esos momentos máximos, ¿no? Que son los de la exhibición en directo. Es decir, aparte de que nosotros nos reunimos a volar y somos el equipo que somos porque nos caemos bien entre nosotros y venimos a practicar el hobby que nos gusta, que no es otro que es este, creemos que evidentemente todos los pasos que realizamos y todas las evoluciones que vamos obteniendo las debemos demostrar en los momentos cumbre, ¿no? Que son las llamadas las exhibiciones que tenemos, los festivales en directo que tenemos, que son además bastante variados a lo largo del año. Es bastante difícil porque hacer que un equipo de 7 personas tenga la calidad suficiente como para poder decir, venga, vamos a presentarnos aquí, no vamos a mostrar aquí lo peor, Es complicado, porque el hecho de llegar al equipo titular ya es un trabajo bastante arduo. Pero si realmente, como este año, hemos tenido la capacidad, la suerte, el trabajo y el esfuerzo de haber conseguido un equipo así, no hemos dudado el más mínimo momento que, aunque sepamos que no damos la calidad que tienen otros equipos que llevan más años, sí creo que deberíamos tener la entereza de mostrar lo que vamos aprendiendo y disfrutando. Y evidentemente sin estos festivales, yo creo que esta afición no sería lo mismo, ¿no? Nosotros llevamos 3 festivales este año, probablemente hagamos un cuarto, está todavía por decidir, pero nosotros nos damos por satisfechos. Quizás para el año que viene incluso lo rebajemos a 2 y trabajemos un poquito más el mejorar la calidad.
¿Y la patrulla Águila virtual hace referencia a la patrulla Águila real? ¿Qué relación, tenéis alguna relación con ellos? ¿Sabéis si tienen algún comentario de ellos? ¿Lo han probado?
Esa es buena pregunta.
Sí, sí.
Te la dejo a ti, Nico, porque yo no pude estar.
Vale, sí, bueno, a lo largo de estos años hemos tenido relación en 2 momentos en concreto. El primero fue bastante puntual y fue hace 2 años ahora este invierno. Y bueno, tuvimos una serie de conversaciones con ellos a través de Skype, TeamSpeak. Y bueno, pues la verdad es que fue bastante interesante. Pudimos aprender muchísimo de lo que ellos consideraban que debían comentarnos. E incluso nos comentaron de hacer ciertas maniobras para ellos y tal, pero bueno, la verdad es que no cuajó porque en aquella época, por desgracia, el equipo estaba en pleno trabajo de rehacerse y no contábamos con la gente suficiente, nos faltaban 2 pilotos. Pero afortunadamente, el trabajo que llevamos haciendo desde entonces ha desembocado, entre otras cosas, que hayamos este verano hecho una visita allí a San Javier, que ya se hizo anteriormente, es decir, visitas se ha hecho, aparte de esta que voy a hablar, una anterior, ¿no? En la que hemos podido vivir en directo lo que es un briefing previo, lo que es la reunión prevuelo que ellos tienen antes de un entrenamiento o una sesión de acrobacias. Y aparte de eso, pues evidentemente pudimos disfrutar de un entrenamiento que hicieron a pie de pista. Y hemos estrechado bastante más las relaciones, ¿no? Esperamos que en un futuro podamos seguir cerrándola un poquito más y cada vez aprender muchísimo más de estos grandes profesionales que uno no, realmente no sabe lo que son capaces de hacer hasta que no lo ven en directo.
Entonces entiendo que intentáis copiar, bueno, más que copiar, emular un poco las figuras que ellos hacen. ¿O vosotros hacéis las que no sé cómo deciroslo? Las que vosotros os preparáis o intentáis hacer, como he dicho antes, las que se realizan en la Patrulla Águila Real.
De cara a las últimas exhibiciones que hemos hecho, hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, porque hay cosas que se nos escapan, porque son harto complicadas, copiar, como has dicho tú, más bien emular la rutina, el ejercicio que la Patrulla Águila Real viene haciendo. La idea siempre, nuestro gran sueño sería el poder coger de principio a fin, ejecutar una rutina de la Patrulla Águila Real al 100% totalmente fidedigno. Es un objetivo que siempre nos es como la zanahoria que vamos persiguiendo, ¿no? Con el palo, que siempre nos gustaría el poder hacerlo. Y realmente a lo largo de este último año hemos mejorado mucho en llegar a alcanzar a hacer maniobras que hace la Patrulla Águila y creo que poco a poco nos estamos acercando a esa realidad, al poder ejecutar un ejercicio completo de la Patrulla Águila.
¿Y cuáles son cuáles en vuestra experiencia y en esa visita y en ese intercambio de experiencias, cuáles diríais que son las principales limitaciones o qué os impide en mayor grado intentar hacer una reproducción más o menos exacta de la realidad?
La visión periférica.
Sí, es que claro, lo más difícil de todo esto es volar en el entorno que volamos, que es en una pantalla. No estamos en el avión, en verdad, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que ellos nos comentaron, por ejemplo, algunos de los miembros de la Patrulla Águila ha tenido contacto con simuladores, es que ellos no son capaces de volar como lo hacen en la realidad. Les cuesta mucho más trabajo. Y es lo que ellos dicen, no puedo creer que esto sea más difícil que hacerlo en realidad. Entonces, esto, claro, es un hándicap que en muchas ocasiones a nosotros nos hace ir muchísimo más retrasados en nuestra evolución. Ni qué decir tiene que todo es posible, pero sin el esfuerzo y la dedicación y la pasión suficientes se estanca mucho el avance, ¿no? Y parece que nosotros poquito a poquito vamos llegando, pero es que volar en este entorno es bastante, bastante complicado.
¿Y en alguno de vosotros o otras patrullas, en fin, tenéis alguna noticia de cómo funcionan todo el tema de gafas de realidad virtual para intentar suplir precisamente esa falta de espacio tridimensional?
Sí, bueno, sabemos que, por ejemplo, por suerte, DCS World es uno de las... Eagle Dynamics, con su DCS World, es una de las plataformas punteras en el tema de Oculus Rift, por ejemplo, que incorporan el soporte. Entonces, creo que podría llegar a ser un gran avance para nosotros. De todas formas, no supliría todas las carencias que distamos de estar con respecto al mundo real, por ejemplo, porque yo comentaba, por ejemplo, la visión periférica, pero los pilotos de San Javier lo que nos comentaban, por ejemplo, era el tema de la sensación. Cuando tú estás sentado en el avión, sabes, por ejemplo, si el avión está labeando. Cuando estamos nosotros sentados delante de la pantalla, no. Si juntáramos un motion cockpit con unas gafas de realidad virtual, con un hardware tracker incorporado en el VR, por supuesto, creo que podría ser lo más cercano que podríamos estar a poder sentirnos como ellos se sienten. Pero claro,
casi más fácil la realidad.
Casi más fácil la realidad y a veces casi hasta más barato. Sí.
Bueno, esto último, si me permitís, esto último que ha comentado Javi, ya lo hicimos en el anterior Aire 75. Tuvimos una pequeña carpa en la que montamos un asiento con movimiento y además incluimos unas gafas de realidad virtual. ¿Cómo es la...? ¿Cómo es el nombre? Que no
Oculus
lo sé.
Rift.
El Oculus Rift, efectivamente. Y lo que pasa es, la desgracia es que estas tecnologías no están completamente desarrolladas del todo y la imagen, aunque promete, no sé si lo habéis probado, pero la verdad es que volar así promete, suele ser todavía bastante borroso en algunos momentos o en algunas formas de su configuración. De hecho, lo que pudimos observar que la gente que lo probó durante todo el día que lo tuvimos montado es que sí, parecía que a la gente le gustaba muchísimo, pero siempre decían, se ve un poquito borroso, ¿no? Yo creo que todavía queda un poquito de trabajo en este aspecto, pero en un futuro no muy cercano, yo creo que los apasionados al vuelo virtual vamos a tener muy buenas noticias para sentirnos más inmersos aún en nuestro hobby.
Yo lo que sí os puedo decir, que todas las conversaciones y entrevistas que hemos tenido con pilotos reales, sean de aviación civil, sean militares o sean incluso de planeadores, todos ellos dicen lo mismo. Es más difícil volar en un simulador que en la vida real, precisamente por lo que comentáis vosotros, por la visión periférica.
Sí, lo corroboro porque yo además soy piloto de ULM y lo corroboro totalmente.
O sea, bueno, yo creo que pasa también lo mismo con los simuladores de coches, ¿no? Es más fácil llevar tu coche de aquí al trabajo y del trabajo a tu casa que ponerte a echar una carrera de Fórmula 1 online en cualquier simulador de los que hay actualmente.
Eso Evaristo lo sabrá seguro.
Y otra,
sí,
otra
eso cuestión, dímelo a mí.
Otra pregunta también. ¿El entorno de simulación que utilizáis es posible sobreestresar la estructura? Es decir, ¿podéis en alguna maniobra con exceso de Gs se puede llegar a partir un ala o alguna cosa de esas?
Este sería el momento ideal para que estuviera aquí Juan Oscar. Sí,
sería su minuto de oro.
Sería su minuto de oro. A ver, nosotros realmente la relación que tenemos con el desarrollador es cercana, cuanto menos, porque Juan Oscar, fundador de la Patrulla Águila Virtual y jefe de proyecto de Aviodep con el C-101, nos hace estar muy próximos en el desarrollo del avión. Entonces, él siempre dice que tenemos que estar muy atentos porque vamos a tener muy buenas noticias. Incluso dice que vamos a tener que aprender a volver a volar, porque el modelo que vamos a poder disfrutar dentro de poco va a ser fantástico y va a permitir ese tipo de cosas, el tema del estrés de la aeronave, físicas mejoradas y que vamos a vivir una renovación en lo que el C-101 en DCS World significa. Entonces, ahora mismo la respuesta es no, pero puede que dentro de un mes la respuesta sea sí, no lo sabemos, porque aunque tenemos relación cercana con ellos, tampoco sabemos cómo, cuál es su, su plan de ruta para el C-101.
Pues muchísimas gracias, tanto Nico como Javier, por haber estado con nosotros aquí en Acá Radio Faro. Os agradecemos vuestra presencia y toda la información que nos habéis facilitado, y además nos ha divertido porque no todo el mundo es capaz de hacer acrobacia en un avión. Muchísimas gracias y suerte para los próximos vuelos.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Destacar Radio Faro en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Evaristo González, Nicolás Pérez y Javier Gómez. Y además de un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!